Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2024. Hoy viernes 26 de abril, episodio número 205, en el que vamos a hablar de algo que la realidad es que no tenía ni pensado hablar, pero bueno, esto es un podcast semanal y más allá del plan que uno pueda tener, a veces las noticias nos dan pie y hay que interrumpir la programación como es el caso de hoy. Lamentablemente, todo parte de una noticia negativa, como es la presentación a concurso de una constructora con varios proyectos grandes en marcha. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.org y la comunidad de negocios más grande del país en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que, al igual que vos, se están iniciando en este mundo. Una comunidad para obtener referencias y hacer contactos. Pero por sobre todo, una comunidad para aprender un montón. Por más información, ya sabés, clubdelinversor.org. Bueno, y ahora sí vamos al tema del día de hoy. La noticia dice así: la desarrolladora inmobiliaria Balsa y Asociados se presentó en concurso de acreedores tras enviar 400 trabajadores a seguro de paro la semana pasada. La empresa, que se dedica a varios segmentos dentro del sector inmobiliario, tiene actualmente en construcción tres barrios privados, La Juana, Carlota y Pilar de los Horneros. A todos les falta caminería y obras múltiples. La realidad es que una empresa X se vaya a concurso, lamentablemente ocurre todas las semanas. La pregunta es, ¿por qué tomamos este caso entonces? Bueno, porque nos sirve para hablar genéricamente de muchos temas y sobre todo obtener un montón de conclusiones, un poco como lo dice el título de este episodio. En primer lugar, el concurso de acreedores es un proceso judicial que, si lo ubicamos dentro de las etapas de una empresa, el concurso de acreedores probablemente es una de las últimas antes de caer por el abismo. Básicamente, y para aprovechar la volada, un concurso de acreedores es un proceso en el cual una empresa llega porque no puede afrontar sus pagos de deudas, porque o bien no tiene el dinero, porque puede ser que gaste más de lo que gana, o porque lo que sea, es un descalce, un problema financiero. Entonces, bueno, en palabras simples, se presenta ante un juez para que este juez le ayude a la empresa a planificar cómo pagar lo que debe, y mientras tanto, la empresa esté protegida para que otras empresas o personas no puedan exigir el dinero de golpe e interrumpir, digamos, la operativa. O sea, que no pase eso de que por un cobro, digamos, apresurado, la empresa termine cerrando de golpe. Esto es importante. El concurso no es el cierre definitivo de una empresa, sino que es un proceso que permite a la empresa continuar abierta. Este proceso tiene dos formas. Puede ser o voluntario, como fue en este caso, donde la empresa se presentó ante el juzgado de forma voluntaria, o puede ser forzado por los acreedores que no cobran, entonces, bueno, ven que la situación es crítica y solicitan que se lleve a concurso de acreedores a la empresa. La pregunta es, ¿cómo sigue la cosa ahora? Bueno, si el juez efectivamente hace lugar al concurso, se abre un plazo de 60 días para que todos los acreedores se presenten justificando sus créditos. Y acá viene la primera alarma. Si vos le diste dinero a una empresa y va a concurso y por uno u otro motivo no hay justificativo claro y no terminás formando parte de los acreedores, es muy difícil que cobres, salvo que haya una clara voluntad de pago por parte de la empresa. Entonces, contratos, documentos, facturas, comprobantes son siempre necesarios. Una vez que alguien lamentablemente me dijo, ojo que mirá que si voy a concurso esto no tengo por qué pagártelo. Así que hay que prestar atención a tu abogada o abogado de confianza porque son importantes estas cosas. No soy abogado, así que bueno, pido disculpas de antemano si pifeo algo técnico en este episodio, pero uno de los posibles finales negativos que tiene un concurso es que se liquiden todos los activos de la empresa para pagarles a sus acreedores. Esto puede pasar al comienzo, porque quizás se ve una situación que es insostenible y no queda otra que, bueno, bajar la persiana, vender todo y pagar y cerrar. O puede darse si se reestructuró la deuda, es decir, se hizo una negociación y esto salió mal. Y acaba la segunda alarma. Si la empresa debe, supongamos, $200,000 y hay $120,000 que la empresa tiene para cobrar o de activos en total, hay $80,000 que, bueno, no sé dónde van a salir. Claramente se van a perder. La pregunta es, ¿quién cobra y quién no? Bueno, lo que se hace es se arma una especie de cola con todos y el orden también lo determina la ley. Entiendo que hay temas laborales, como puede ser salarios que se deban, deudas con empleados que tienen prioridad, que están en los primeros lugares. Pero el orden también tiene que ver con el tipo de crédito, con la garantía y con el tipo de acreedor, si es el Estado, si es un particular, si es una empresa. A mí pasó una vez de no cobrar un crédito porque la empresa, bueno, debía aportes laborales, BPS, pólizas de seguro. Y bueno, cobró primero el Estado y yo estaba, digamos, al final de la cola y quedé entre los que no cobramos nada. Segunda alarma entonces. La mayor garantía y seguridad jurídica que puedas darle a tu inversión en una empresa X puede ser la diferencia entre cobrar o no cobrar en un concurso de acreedores. Ahora bien, ahora que hicimos un repaso por arriba del tema concursos, vamos a pasar a otro aprendizaje que es el financiamiento de una empresa. ¿Cómo es el ciclo? Así un poco nos vamos acercando a otro tema que tengo ganas de hablar. Muchas empresas comienzan financiadas por sus propios fundadores o por amigos y conocidos. Luego, cuando están en régimen, digamos, están trabajando ya hace tiempo, les va bien. Pueden usar capital propio o excedente, o sea, capital que les sobre para financiarse. Y si tenés un buen historial crediticio, no es una mala idea acudir al banco porque vas a conseguir capital y crecer a una tasa relativamente baja. También podés financiarte pidiéndole crédito a tus proveedores, es decir, pidiéndole a los proveedores que te cobren a determinada cantidad de días, hacer pagos diferidos. Y en esto de diferir de los pagos aparecen mucho los cheques. Y yendo un poco de lo bueno hacia lo malo, una empresa que es muy saludable, tiene un colchón de dinero idealmente que le permite afrontar los pagos más allá de lo que vaya a pasar con los ingresos. Este es mi objetivo con la empresa limpieza y lo estoy cumpliendo hace muy poquito. Yo ya tengo un colchón de que por más que me ingrese $0 en todo el mes, puedo pagar los sueldos y absolutamente todo. Una empresa que está un poquito más ajustada paga los gastos con lo que le ingresa al contado. Y una empresa todavía más ajustada quizás no llega a pagar con lo que le entra al contado, con lo que le entra en transferencias y cash, sino que necesita descontar los ingresos que tiene a crédito, o sea, lo que tiene para adelante, lo que tiene hoy al contado y lo que va a tener para adelante. De manera que se transforma todo lo que tiene para adelante, lo hipoteca de alguna forma y lo hace contado. Me van siguiendo cómo la situación de la empresa va cambiando de lo ideal hasta que me voy complicando poco a poco. Entonces, yo que vendo televisores, suponiendo, y recibo de parte de las casas de electrodomésticos que me compran los televisores cheques diferidos por mis productos, los voy a descontar, si estoy en este último caso, para estar al día con mis pagos. Ahora bien, el que me descuenta, ¿cuál es el riesgo que tiene? Bueno, tiene el riesgo de que la casa de electrodomésticos que me compra a mí no tenga fondos a la hora de pagar. Pero ¿qué pasa si la situación de la empresa va un poco más allá y se complica un poco más? El banco ya me dijo que no me presta más, los proveedores no me dan más tiempo para pagar, no tengo más cheques de tercero para descontar. Entonces ahí llego al autodescuento. Básicamente la empresa agarra su propia chiquera y emite un cheque por X monto, vamos a suponer $5,000 a 6 meses, viene una inversora o inversor y me da $4,500 y en 6 meses deposita ese cheque $5,000, ahí gana $500 y está su ganancia, siempre y cuando haya fondos. Esto no es más que un préstamo armado con cheques. De hecho, el cheque no fue creado para esto, pero en la práctica se ven estas operaciones. Y es una de las últimas herramientas que tiene para financiarse una empresa. Esto fue un poco lo que ocurrió en este caso también. La empresa hizo varias operaciones bajo este mecanismo que acabamos de entender y explicar. Es algo que se da claramente donde, en un momento donde la cosa no viene bien, viene mal. Pensemos que si llegan a rebotar esos cheques de autodescuento y la empresa no paga, se viene el cierre de cuentas bancarias de la empresa y por consecuencia se le trancan las operaciones y de ahí a llegar a un concurso de acreedores no estás tan lejos. Entonces, te estás preguntando, ¿todos los autodescuentos son así? No. Vamos a poner un caso más feliz. Vos tenés una empresa que importás toallas. Tenés $10,000 en toallas importadas, de los cuales te faltan, pagaste 7. Te faltan pagar 3 para que te los traigan a la puerta de tu empresa. Y vos esas toallas ya las tenés colocadas con otro cliente a $20,000, el doble. Quizás el banco, bueno, te demora o estás en unos papeleos que estás trancado. Y como vos sabés que vas a ganar $10,000, no tenés problema de pagar altos intereses por alguien que te preste esos $3,000. Entonces agarrás tu chequera y haces un autodescuento. Acudís a un préstamo con un autodescuento de un cheque. Aunque sea una tasa alta, no te importa, es para resolver algo puntual. Si es un caso puntual, bueno, estas cosas se ven más. Ahora, una cosa es un caso puntual, otra bien diferente es usarlo como un sistema de financiamiento. Porque además, por el tipo de mecanismo, las tasas a las que te vas a financiar van a ser altísimas respecto a las otras formas y probablemente esas tasas altas te ayuden a hundirte y no a salir del pozo. Dicho esto, me voy a cambiar del lado del mostrador y vamos a hablar del lado de las personas que invierten en cheques. En especial, las que invierten o piensan invertir bajo esta modalidad del autodescuento. Entiendan, primero que nada, que le están dando un préstamo a la empresa. Segundo, que es importante que conozcan el panorama. Esto es clave, el contexto. Hay muchas alarmas. La caída del historial crediticio es la primera. Atrasos en aportes o en pagos a la DGI, despido, rebotes de cheques. Todo esto parece, digamos, rocket science, pero es información que con un poco de ganas todos la conseguimos. Si la empresa estaba en una categoría 1C, que es la mejor, y pasó a categoría 3 o 4, 5 es la peor, en su historial crediticio, y como inversor, viendo este caso, tomás un autodescuento de esa empresa, la verdad estás jugando con fuego. Ojo, no está mal. Es re válido arriesgar y estoy contigo si sos de ese perfil. Soy un inversor también arriesgado. Pero hay que tener claro lo que uno hace. Si vamos a jugar contra el Barcelona y tenemos un cuadro que es Rampla, y con el perdón de todos los hinchas de Rampla, la mayor posibilidad es que en la mayoría de los partidos perdamos. Entonces, si te metes en esta y luego terminás en un lío para cobrar, no te sorprendas. Tenés que tener súper claro que la posibilidad estaba. Sé que este episodio va a ser un poco controversial, pero bueno, acá estamos para darle valor a las personas que quieren meterse en este mundo de las inversiones. Así que también hablemos del tema de las tasas. Si un préstamo hipotecario en donde participa un inversor tiene una tasa tope marcada por el Banco Central de 11, 12, va cambiando todos los meses, anual, en donde hay una garantía a un inmueble que puede llevar también su lío ejecutarlo, remate, años de juicio, pero hay al final del día donde agarrarse, un autodescuento de un cheque que también es un préstamo y que puede ser un caso de una empresa cayendo en picada, no puede tener una tasa que para el inversor sea parecida a estas que mencioné de las hipotecas. Esto es una opinión personal. Vos podés opinar otra cosa, cada uno hace lo que quiere, pero a mi entender el riesgo es muchísimo más del doble entre alguien que quizás está comprando una casa y una empresa que viene barranca abajo. Por tanto, las tasas tienen que reflejar esta diferencia de riesgo. Y esto lo cuento porque estoy en contacto con un montón de inversores que cuando pasan estos casos me plantean que invirtieron a tasas que a mi entender no están acordes, pero ni ahí, para nada, con el riesgo que han tomado. Así que si invertís en esto, procurá por lo menos hacer una tasa bastante alta. Ten en cuenta lo que mencioné del concurso con el tema de los autodescuentos. Es un cheque que no tiene factura. Complicado para cobrar porque la garantía no es muy alta. Es relativamente floja con respecto a otras cosas. Como siempre, no te quedes con mi opinión, mi palabra. Consulta con tu abogada o abogado de confianza. Y bueno, déjanos tu comentario a ver qué podemos aportarle a la comunidad en cuanto a estos temas. Como ves, este caso da para hablar de un montón de cosas y quiero aprovechar de hablar de un último concepto porque tampoco quiero hacer un episodio tan largo. Me gustaría que lo escuche mucha gente este episodio. Si construyéramos un mapa de afectados en este caso, tenemos a inversoras e inversores que hicieron posible el proyecto. Tenemos trabajadores que van a perder sus trabajos totalmente o parcialmente. Tenemos a la gente que compró las casas, que bueno, se le interrumpen los servicios. Puedes pensar que si compraste una casa en un barrio privado y quizás la gente de seguridad no va más a trabajar porque no les pagan, vos pensaste en la seguridad como uno de los factores clave y terminás viviendo en un lugar donde no hay seguridad. Y después también, digamos, las obras que faltan, el final de obra probablemente no esté. Un montón de cosas. Ojalá este caso salga adelante, pero digo, estoy hablando en forma genérica. Y después el Estado también, que deja de recibir un montón de impuestos. Hay un montón de afectados. Todo esto en forma directa. También en forma indirecta tenés proveedores que tienen dinero para cobrar y contratos que no se van a cumplir. En fin, es una cadena que puede terminar con alguna que otra empresa fundida en unos meses, porque quizás hoy una empresa que se ve perjudicada por esto, bueno, pide un sobregiro a un banco, bueno, pide a un proveedor que le haga más crédito y la va piloteando, pero se empieza a endeudar a tasas más altas y de acá a un año termina fundido y todo empezó con el problema que estamos hablando en este episodio. Bien. Y el otro concepto tiene que ver entonces con diversificar si vos tenés un negocio. En cuanto a clientes, pues es un concepto que hemos hablado muchas veces. Si tenés una empresa y le vendés el 90% de tus productos o servicios a otra empresa, lo que sos es un proveedor de una empresa y punto. No tenés un gran mega negocio. Sin ofender a nadie, desde el punto de vista financiero, tenés un riesgo relativamente alto porque cae tu cliente y caes vos. En este caso puede pasar que quizás una empresa de ventanas, de pisos y más trabajaba específicamente para esta empresa y si trabajaba la mayoría de las cosas que hacía es para entre empresas y bueno, es posible que ahora se vea muy complicada. Incluso si vos le vendés el 50% a una sola empresa, también es altísimo. Es la mitad de tu facturación, la mitad de tu negocio se puede caer de un día para el otro ante un caso así. Entonces, un último aprendizaje es diversificar tus clientes. Por más grande que sean, en la medida que tengas solamente uno o dos clientes donde le vendés todo, que acaparen todas tus ventas, tu riesgo es más del promedio, digamos, ¿no? Y si pudieras idealmente diversificar en rubros, mejor. Si mañana vos tenés 10 clientes y los 10 clientes son todos ganaderos, cae una aftosa mortal en todo el país. Y bueno, como son todos ganaderos tus clientes, probablemente también que caiga tu rubro, como le pasó, por ejemplo, al turismo y todos los que trabajaban para el turismo en la pandemia. Bueno, creo que no quiero ser pesimista, me parece que estas cosas ayudan un montón a un montón de gente. Perdón por haber interrumpido la programación habitual, tenía otro plan para hoy, con muchas buenas noticias, pero me parece que esto aporta un montón y son pequeñas cosas que hay que tener en cuenta, así que bueno, si les gustó este episodio, compártanlo con otras personas que les pueda servir cualquiera de estos aprendizajes. Si quieren dejar todos los comentarios que quieran en donde sea, nuestras redes, lo que sea que pueda aportar, después en la semana vamos hablando del tema. Así que bueno, nada, y como siempre, nos pueden, si les gustó, también nos pueden dejar calificar en Spotify, en iTunes, en donde sea que nos escuchen. Que tengan un gran fin de semana y nos escuchamos con muchas buenas noticias en el próximo episodio del podcast del Club Inversor. Chau, chau.